Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a un nuevo video. Mis hermanos, vamos a continuar con el Evangelio según Mateo. Estamos aprendiendo un montón. Se hace largo porque son un montón de capítulos, pero gloria a Dios, vamos paso a paso aprendiendo. Y por más que muchas personas ya conocían el Evangelio de Mateo, tal vez se están sorprendiendo porque hay un montón de cosas que no habían visto. Así que yo te invito, aunque ya conozcas las Escrituras, aunque ya lo hayas leído, aunque ya lo conozcas, que nos acompañes en la lectura porque tal vez, solo tal vez el Señor le hable a tu corazón. Así que bueno, mis hermanos, estamos leyendo la NBI, la nueva versión internacional. Acompáñanos con la Biblia que tengas. Si te gusta la Reina Valera, acompáñanos con la Reina Valera. Si te gusta la TLA, la LBA, acompáñanos con la Biblia que tengas. Así que bueno, mis hermanos, hoy nos toca la parte número 10. Vamos a continuar con el capítulo 13. Así que bueno, la verdad que ya me estoy, como les dije en el video anterior, me estoy mareando ya con la cantidad de capítulos, con la cantidad de partes, pero bueno, ahí voy anotando en mi Biblia poquito a poquito. Ok, mis hermanos, comenzamos. Capítulo 13, versículo 1, dice así. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Bien, primero vamos a visualizar el lugar para tratar de ponernos en esa misma posición. Bien, Jesús solía enseñar junto al lago. El ministerio de Jesús giraba mucho en torno al Mar de Galilea o al lago Tiberíades, se llamaba así. Y era tal la multitud que él tuvo que subirse una barca, entrar en el lago y sentarse para hablar con toda la gente que estaba de pie mirándolo en la orilla, ¿bien? Y él comenzó a hablarles en parábolas, dice muchas cosas como esta, ¿no? Y ahora vamos a estudiar lo que es la parábola del sembrador, que ya la habíamos estudiado en el Evangelio de Marcos, pero es bueno volver a prestarle atención, es bueno volver a repetir la enseñanza, porque tal vez la vemos desde otro ángulo, tal vez vemos algo que no habíamos comprendido. Amén. Así que bueno, dice así, versículo 3. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, bien, tirando la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. O sea, una parte de esa semilla que tiró cayó sobre el asfalto, por donde pasan los coches, ¿no? Hoy en día, que está el asfalto. Bueno, la semilla que hay ahí, obviamente, al no penetrar, viene el pajarito, ve la semillita y se la llevaba, ¿bien? Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz. Se secaron, ¿bien? Semillas, otra parte de las semillas cae entre un montón de piedras. Y claro, cuando el sol sale, la piedra se calienta y al no tener tierra, al no tener raíz, la planta murió, ¿bien? Versículo 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, entre yuyos, que al crecer la ahogaron, ¿bien? Los yuyos eran más grandes que la plantita, eran muchos, obviamente, y taparon a la planta. No, la planta no pudo recibir sol, los yuyos le tomaban toda el agua y la planta murió. Pero las otras semillas que el sembrador tenía en su mano, cayeron en buen terreno, en el que dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Bien. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús les dice, versículo 11, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Algunas personas me escriben bastante y me ponen, Nicolás, ¿qué quiere decir esto? Que al que tiene se le dará más. Al que tiene de Dios se le dará más y tendrá en abundancia de Dios. Al que no tiene, hasta lo poco que cree que tiene, dice otra de las versiones, hasta lo poco que cree que tiene, le será quitado. Hay personas que creen que tienen a Dios, pero no lo tienen. Religiosos, ¿bien? Al que realmente tiene a Dios, se le da más. Se le da más palabra, se le da más sabiduría, se le da más entendimiento para que pueda alcanzar el arrepentimiento. ¿Bien? El cambio de mente, la renovación de la mente. Al que tiene, se le va a dar más. Pero al que no tiene a Dios, el que es solo un religioso, hasta lo poco que cree que tiene, se le será quitado. Por eso les hablo a ellos en parábolas, dice Jesús. Porque aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Bien? Por eso es que vos a veces le mostrás a una persona y decís, pero mirá lo que dice la Biblia, pero mirá lo que dice acá, y te dice, ¡no! Eso así lo entendés vos. Y le decís, pero discúlpame, pero no es que lo... No es como yo lo entiendo, es que te estoy leyendo. ¡No! Te dicen, ¿por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, porque no tienen sensibilidad, ¿no? Y fíjense en esto, ¿eh? En el versículo 15 dice, entenderían con el corazón. La palabra de Dios no se entiende con la mente, se entiende con el corazón. Las cosas de Dios se entienden con el corazón. El corazón piensa. ¿Bien? Y dicen, y se convertirían y yo los sanaría. Y Jesús no quiere. Esta es una realidad que tenemos que aceptar y tenemos que entender. Hay un grupo de personas las cuales el Señor no quiere que entiendan. Pero nosotros somos medio obstinados a veces, ¿no? Y vamos y queremos enchufarle en la cabeza la Biblia a la gente y decirle, tenés que entender, tenés que hacer esto. Y Dios no los eligió. Hay gente que Dios no elige, punto. ¿Quiénes son las personas que sí entienden? Los discípulos. Los que se acercan y dicen, Señor, ¿qué significa la parábola del sembrador? Señor, ¿por qué les hablas en parábola? Los que se acercan a preguntarle a Jesús, los que quieren tener una relación con Él. Y esa es una elección soberana desde antes de los tiempos que excede nuestra capacidad de poder llegar a conocer a Dios. Es Dios quien elige. Si vos le estás predicando a una persona, le estás hablando o a un familiar y te dice, ¡no! Eso no es así. Pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia no es la palabra de Dios. Bueno, ahí te estás dando cuenta que estás adelante de una persona que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye y tiene un corazón insensible. ¿Bien? Versículo 16. Jesús dice, pero dichosos los ojos de ustedes, de vos que estás acá siguiendo este estudio, vos que estás entendiendo. Vos que estás queriendo cambiar, vos que estás buscando la santidad, que te estás arrepintiendo de tus pecados, que estás dando la vuelta, que querés vivir como una nueva criatura, ¡dichoso! ¡Dichoso vos que estás ahí firme! Porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Por qué? Porque no pudieron ver a Jesús. Vos estás... A vos se te está revelando la persona de Jesucristo. A vos se te está revelando la persona de Dios. Jesús dice en otra parte que Abraham hubiera deseado ver su día. Y no lo vio. Sin embargo, los religiosos de la época lo tenían al Señor parado adelante y lo querían apedrear y lo querían matar. Hay gente que Dios escoge y hay gente que Dios no escoge. Están los hijos de Dios y los hijos del maligno. Aunque a alguno no le guste, es una realidad. Si vos sos una persona que está escribiendo acá en los comentarios, estás insultando o estás... No creo que seas hijo de Dios. Seguramente serás hijo del maligno, porque las obras de tu padre te gustan hacer. ¿Bien? Versículo 18. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. ¿Bien? Acá Jesús la explica a sus discípulos, a vos que estás ahí. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, o sea, vos vas, le predicas a una persona, le decís, porque Jesús murió por tus pecados, porque el mundo es malvado, el mundo es tenebroso, no te conviene. Y no la entiende, te queda mirando, te dice, y no la entiende. Viene el maligno, el diablo, Satanás, y le arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino, ¿bien? Esos pajaritos que venían y se robaban la semilla, ¿bien? No sé, que caiga en alguna hendidura y llegue a brotar, ¿no? No, no. Cuando una persona se le predica, se le habla acerca del reino de los cielos y esa persona no entiende, Satanás viene y ¡pum! Roba la semilla. Ya no hay posibilidad de que esa semilla crezca, ¿bien? Versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. No, fíjense que acá tenemos una falsa conversión. Acá tenemos un salvo, siempre salvo, que se perdió. Porque recibió la palabra con alegría y dijo, sí, qué bueno, Jesús, esto era lo que yo quería, era lo que yo andaba buscando, qué bueno, ay, voy a tener hermanos, qué alegría que tengo ganas de conocerlos a todos, qué bueno. Dice, ¿no? Pero como no tiene raíz, dice, dura poco tiempo. ¿Bien? Cuando surgen los problemas o la persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella, ¿bien? Cuando tiene que empezar a obedecer, cuando tiene que empezar a guardarse en santidad, cuando tiene que dejar de ver pornografía, cuando tiene que dejar de ver las películas que tanto le gustan, cuando dicen, esto no es para mí, ¿no? Cuando ve que Jesús le pide que le dé su propia vida, ¿no? Recuerden que Jesús dijo, el que busca su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará. Cuando esta persona tiene que elegir en alguna área de su vida o en algún aspecto de su vida perder su propia vida, no quiere, ¿no? Y dice, acá dice que se aparta. Bien, es como que desecha el mensaje, ¿bien? Versículo 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos, entre los yuyos, entre la mala hierba, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. ¿Cuántas personas le predicamos y te dicen, sí, sí, suena muy bien eso, suena lógico, realmente sí, me voy a poner a leer. Y entonces vos lo llamás al otro día y decís, ¿y pudiste leer, pudiste seguir los videos de Nico ahí, de Mateo? No, mira, vos sabés que estaba con mucho trabajo y no tuve tiempo, pero mañana me pongo. Al otro día lo mismo, el trabajo le gana. Salir con los amigos le ganan. Salir a andar en moto le gana. Tiene motos, le encantan, le apasionan las motos y se va. Conozco gente a la que quiero mucho realmente, me da mucha lástima, les he predicado, se los ven personas increíbles. Y cuando les hablaste dicen, no, es que estuve tan ocupado que no pude leer la Biblia, realmente me tengo que poner. Y después le preguntás a la semana y te dicen, no, es que estuve muy ocupado, me tuve que ir de pesca el fin de semana, no tuve tiempo, y aparte en la semana estoy con algo en mi trabajo, con un proyecto muy grande en el trabajo y no puedo. Bien. Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, ¿no? Quiero tener más, voy a trabajar para tener más, la ahogan y la palabra no llega a dar fruto. Bien. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, en buena tierra, en esa tierra abonada, linda, no negrita, sí, sin espinas. Qué lindo para todos los que hacen huerta, esa tierra bien negra, llena de nutrientes, ¿bien? Es el que oye la palabra y la entiende, como vos que estás ahí, que estás entendiendo. Gloria a Dios por tu vida, seguí adelante. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Los tipos de terrenos diferentes son los tipos de corazón diferentes que escuchan la palabra. Algunos corazones son duros como el asfalto, ¿no? Por más que tire semilla, boom, rebotan y se la comen los pájaros. Otros corazones son como las piedras, ¿no? O sea, no son un bloque, sino que están fraccionados, son un montón de piedras, la semilla puede entrar, pero como no es tierra, cuando viene el calor del sol, calienta la piedra y se seca la raíz. Es el tipo de corazón, no absorbe la palabra. Los otros tipos de corazones son como los que crecen entre los espinos, ¿no? Tienen un montón de otras cosas que están de más en esa tierra y ahogan la palabra. Pero hay corazones que son buena tierra, que son donde la palabra es sembrada y crece y crece. ¿Bien? Dios quiere que tu corazón sea buena tierra. Amén. Versículo 24. Jesús les contó otra parábola. ¿Bien? El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿no? Alfalfa, por ejemplo. No, trigo. Un hombre que sembró trigo en el campo, así. Sembró trigo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró la mala hierba entre el trigo y se fue. Vieron que era trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró la mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, ¿no? Que es ese, como ese piquito así que tiene granitos. Se formó la espiga, apareció también la cizaña, la mala hierba. La cizaña es muy parecida a la espiga del trigo. Es muy parecida, tiene casi el mismo alto y la espiga es parecida y también tiene granitos. O sea que vos de lejos cuando ves un campo de trigo, vos ves todo trigo. Pero cuando vos te acercás y mirás bien y mirás el fruto de ese trigo, vos ves el fruto, vos ves que el trigo tiene granos de trigo y que hay otro que tiene como puntos negros. Esa es la cizaña. Bien, es muy parecida, solo que el fruto se ve de cerca. Te tenés que acercar para ver el fruto. Bien, dice... Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba, ¿no? Los siervos, los que trabajan en ese campo, ¿no? Fueron al dueño y le dijeron, señor, ¿no sembró usted la buena semilla en su campo? ¿No sembró trigo usted? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, los que trabajan en el campo, ¿no? ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No. Les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés un montón de espigas de trigo plantadas y tenés mala hierba, ¿no? Entonces vos decís, bueno, voy a sacar esta mala hierba. La arrancás y cuando la arrancás te llevas la raíz y la raíz del trigo que está al lado. Y podés llegar a matar también a la espiga de trigo, ¿no? Puede ser también que los siervos, ¿no? Los segadores, los que dijeron quiero que la vayamos a arrancar, no pudieran reconocer entre uno y otro. De momento, ¿no? Y se equivocaran. No, les dice. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diría a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Bien. Jesús la explica más adelante, así que vamos a seguir. Versículo 31. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. ¿Bien? Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, ¿no? Una semillita, el grano de mostaza. Miren, yo tengo una acá en mi Biblia tengo semillitas de mostaza, ahí, estas. Son súper chiquititas, y puso una semillita de mostaza en su campo, ¿bien? Y aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, porque tiene un proceso de crecimiento, solo cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Esta es una persona, ¿no?, que la palabra brotó en su corazón, ¿bien? Y esta persona La palabra creció, creció, creció. Cristo dentro de la persona crece, 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 crece. Y la persona se convierte en un árbol tan frondoso que puede dar sombra y descanso a los demás. El reino de los cielos crece, crece adentro tuyo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesús que mora dentro tuyo. Y crece, y crece, y crece tanto porque sos buena tierra que podés dar sombra y descanso a los demás. Amén. Versículo 33. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como una levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Fíjense que acá hay una levadura que es diferente a la levadura de Herodes. No sé si se acuerdan cuando habíamos estudiado Marcos que Jesús le dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, tengan cuidado con la levadura de Herodes y de los fariseos, ¿no? Que es la hipocresía de ellos. Tengan cuidado con la hipocresía, porque la hipocresía es otro tipo de levadura. Este tipo de levadura es buena. Esta es la levadura del reino de los cielos. ¿Y esto qué es? Miren, vamos a pensarlo de esta manera. Vamos a volver a la parábola anterior. Un hombre siembra una semilla de mostaza y ¿qué da? Un árbol de mostaza, ¿no? ¿Qué queda? Más semillas. ¿Qué queda? Más árboles. ¿Qué queda? Más semillas. Y queda más árboles. Y tenés un campo repleto, ¿no? Repleto, repleto de árboles de mostaza que partieron de una semillita. Y el reino de los cielos es así. La palabra de Dios es tan poderosa que entra en tu corazón. Crece dentro tuyo. Tanto, tanto, tanto que empieza a esparcirse. Cuando predicas el evangelio, empezás a contagiar a los demás de la palabra de Dios, de la palabra verdadera, no de mentiras para llenar una iglesia, de la palabra de Dios. Bien, y esto es lo mismo. Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló una gran cantidad de harina, ¿no? Mezcló la levadura hasta que fermentó toda la masa, ¿no? Compartís tanto la palabra de Dios. Se expande tanto la palabra de Dios que empieza a crecer. Y hay más gente que predica el evangelio. Bueno, eso es lo que debería pasar. Igual estamos viviendo en tiempos tan difíciles ahora que encontrar buena tierra es casi un milagro. Sigamos. Versículo 34. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Les repito, ¿por qué es que dice para que se cumpla la profecía lo que dijo el profeta? Les recuerdo que el Evangelio de Mateo, si bien es para todos nosotros, tiene un enfoque hacia los judíos. Entonces les está mostrando a los judíos que las parábolas, que las profecías hablaban de él. Bien, hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. En este libro hay cosas que están ocultas, que te las ocultaron a vos desde la creación del mundo. Hay misterios, hay tesoros, hay ciencia en la palabra de Dios. Bien. Versículo 36. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. ¿Vieron? Les decía que Jesús la explicaba más adelante. Dice: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Viste? ¿Vieron que decía en el versículo 24? El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bueno, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús. Es la palabra de Dios. ¿Bien? El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Las espigas de trigo, los hijos de Dios. Las espigas de cizaña, los hijos de Satanás. ¿Bien? Acá podés ver que hay dos tipos de personas en esta tierra, en este planeta. El hijo de Dios y el hijo del maligno. ¿Pero no éramos todos hijos de Dios? No. Está el Hijo de Dios y el Hijo del Maligno, de la boca de Jesús. ¿Bien? Dice en el Mateo 13, 38, el campo es el mundo, la buena semilla representa a los hijos del reino y la mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. El diablo, Satanás. ¿Bien? La cosecha, cuando los segadores van y pasan la hoz, es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Son los ángeles los que al fin del mundo van a venir a buscar, a cosechar, a buscar a los hijos de Dios. Amén. Qué lindo sería un momento en el que estás buscando del Señor, estás en tu día a día, lleno del Espíritu Santo, y de repente te das vuelta y hay un ángel y te estira la mano y te dice, ¿vamos? ¡Wow! Yo anhelo eso para tu vida, también para la mía, para nosotros. Anhelamos la venida del reino de los cielos, por eso el Padre Nuestro dice, venga tu reino, así que te animo a decirle, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, por favor. Amén. Versículo 40, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. El otro día leí un comentario de una persona que me puso, Jesús es feliz e irradia felicidad. En el cielo hay esquí y fútbol. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. A los hijos del diablo los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Por qué dice llanto y rechinar de dientes? Porque serán arrojadas dos tipos de personas que no eran hijos de Dios. Llanto representa a las personas que creían que tenían, pero les fue quitado. Llanto es una persona que tuvo una falsa conversión y llora por la eternidad porque no pudo nunca conocer a Dios. Porque no vivió la vida que Dios quiere que vivas, que vivamos. La gente que llora es la gente que creía que tenía, pero eligieron la maldad. Son esos que le dijeron, pero Señor, si en tu nombre echamos demonios, pero Señor, pero. Esa gente llorará. Y dice, y habrá rechinar de dientes. Rechinar de dientes, enojo. Bien. Entonces, los hijos, versículo 43, los justos, brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Porque el que no tiene, no está entendiendo de lo que estamos hablando. Gloria a Dios por tu vida. Espero que seas una persona que está buscando la santidad. Espero que seas una persona que se está apartando de este mundo de tinieblas. Espero que seas una persona que marca la diferencia, que no vivas como vive el mundo, que no veas lo que ve el mundo. El otro día me tocó, estamos en el tiempo del Mundial de Qatar, y el otro día me tocó dar mi opinión al respecto, el Señor lo puso en mi corazón, y les dije, no vean el Mundial, no es bueno. Y saltaron cientos de personas a insultarme, a llamarme legalista, a llamarme religioso, fariseo, a maldecirme. Esas son las personas que creen que tienen. Pero si vos fuiste una de esas personas, todavía te podés arrepentir. Si es que Dios te está permitiendo entender. Yo, por mi parte, te perdono. En el nombre de Jesús. Versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Esta es una de mis parábolas favoritas. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Bien? El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Venía un hombre caminando por el campo y encontró un tesoro. Y hizo ¡wow! Y dijo, a ver, lo tapó para que nadie se lo robe. Así de valioso consideró lo que había encontrado. ¿Bien? Que fue, y lleno de alegría por lo que había encontrado, vendió todo lo que tenía se despojó de todo lo que más él consideraba preciado, de todo lo que a él le importaba, se despojó de todo lo que era del mundo, de todo lo que antes era un tesoro, pero no era un tesoro, porque se encontró un tesoro mejor, encontró el verdadero tesoro, que es Cristo Jesús, que es la perla de gran valor. Dice que fue, vendió todo lo que tenía. Todo, gente, es todo. No significa que tengas que vender tu casa, tu coche, no malinterpretes. Significa que no hay nada más importante en tu vida que el reino de los cielos y que ya no te asocias más con el mundo. Si hay cosas del mundo que todavía te están tirando, entonces todavía no encontraste a Jesús. Si hay cosas del mundo que todavía tienen valor para vos, no, la familia, no, mi vieja, no, el mundial, todavía no encontraste a Cristo. Todavía no se te reveló la palabra porque no la consideras un tesoro lo suficientemente grande como para renunciar a las tonterías que este mundo tiene para ofrecerte, que no son más que baratijas, que no sirven para nada y que se pierden con el tiempo. No, sí, me predicaron, pero no tengo tiempo de leer la Biblia porque estoy trabajando mucho. Yo no soy de leer. Todavía no encontraste el tesoro. No lo encontraste. Todavía no te arrepentiste. Todavía no tenés una mente nueva, una mente renovada. Porque cuando alguien encuentra a Cristo, va y deja todo en el corazón. ¡Chao! Es un proceso, ¿bien? Tampoco es fulminante. ¡Pah! Es un proceso. Pero cuando Dios te marca algo, ¡chao! Cuando Dios te dice, eso no lo quiero en mi vida, chau. Cuando Dios te dice, eso no lo hagas, chau. Obedeces. Porque obviamente alguien se acerca a Cristo, por ahí vos seas nuevo y estés comenzando y estés... No, tranquilo, es un proceso. El Espíritu Santo te va mostrando. Tus hermanos te ayudan. Dios te guía a través de tus hermanos, de tus dirigentes. Te da buenos consejos. Dice la palabra de Dios en Jeremías que Dios pondrá pastores para que guíen a su pueblo con buenos consejos, entendimiento y sabiduría. Viene un dirigente y te dice, eso no. Chau. Ahora, si alguien viene, un hermano, o mismo lees en la Biblia, y Dios te dice, eso no me agrada, y vos decís, todavía no encontraste el tesoro mayor, que es Cristo Jesús. Versículo 45. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús, la perla de gran valor, como dice este cuadro que está acá, por ahí. Perla de gran precio. Ahí va mi dedito. ¡Ey! Perla de gran precio. A los que me preguntan, este cuadro lo hizo mi esposa. Es maravilloso para mí. ¿No? Miren qué lindo que es. Es precioso. Hizo este que dice Jesús. Porque muchos me dicen, Nico, anhelo ver el cuadro que tenés ahí atrás. Siempre me lo andas tapando. Bueno, ahí lo muestro. Este cuadro dice Jesús. Ando medio con el dedo. Ahí está. Este cuadro dice Jesús y son todos los atributos de Jesús. ¿Quién es él? Todo quien se mire, Rey de Reyes, Príncipe de Paz, Primogénito de la Creación, Cordero de Dios, Redentor, Estrella de la Mañana, Pan de Vida, Mesías, Fiel y Verdadero, para que nunca nos olvidemos quién es Él. Y mi esposa hizo otro, que lo tenemos nosotros en nuestra habitación, que dice, Amado, y somos nosotros, y todo lo que Jesús dice que somos nosotros. ¿Quiénes somos para Él? ¿Bien? Es hermoso ese cuadro. Lo tenía que mostrar. Bueno, dice que este comerciante andaba buscando perlas finas. Esta es una persona que hacía sus negocios en el mundo y estaba en búsqueda, estaba buscando. Decía, voy a buscar de Dios, quiero saber esto, quiero saber aquello, quiero... Pero cuando encontró a Cristo, dejó todo, dejó de buscar, vendió todo lo que tenía, renunció a todo. Se deshizo de sus ídolos, dejó todo. Porque encontró la perla de gran valor. Versículo 47. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, ¿no? Los pescadores que tiran la red en el lago, que recoge peces de toda clase. De toda clase. Levantás, claro, viene todo. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles, como les comentaba, y apartarán de los justos a los malvados. Y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Nicolás, ¿qué estás diciendo? Este mensaje no tiene atismos de amor al prójimo. Todo lo contrario. El Señor nos está advirtiendo que va a venir, va a tomar a las personas que no son de Él y las va a echar al fuego. Y yo te estoy leyendo esto para que, si Dios quiere, te arrepientas. Estás muy distraído con el mundo. Estás muy distraída con el mundo. Hay algo que está tomando tu corazón. Pero te tenés que deshacer de eso. Falta poco. Versículo 51. ¿Han entendido todo esto? Vos que estás ahí, ¿entendiste todo esto? Si entendiste todo esto, poneme acá abajo en los comentarios: sí, Nico, entendí todo esto. No, no pongas sí, Nico. Poné: sí, Jesús, yo soy uno de los que entiende. Así pone: sí, Jesús, yo soy uno de los que entiende. Amén. Así me pongo contento de ver cuántas son las personas que realmente están entendiendo este mensaje. Sí, respondieron ellos, ¿no? Sí, respondiste vos ahí. Sí, Jesús, yo soy uno de los que entiende. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Todo maestro de la palabra que ha sido instruido, que conoce el reino de los cielos porque el Espíritu Santo le enseñó, dice: todo maestro de la ley, todo maestro de la palabra que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Por eso te digo, no importa cuántas veces leíste el Evangelio de Mateo. Eso yo ya lo leí, ¿no? No, ¿para qué lo voy a escuchar el video de Nicolás si yo ya leí Mateo? Como, escúchalo de vuelta. Te aseguro que no lo sabes como deberías. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hasta yo aprendo cuando estoy leyendo. Y estoy seguro que si volviera a hacer un estudio de Mateo, el Señor, a todos, a mí incluido, todos aprendemos. Bien. Versículo 53. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Judas, el hermano de Jesús, no Judas Iscariote. Fíjense que acá nuevamente podemos ver que Jesús tenía familia, tenía hermanos. O sea, María tuvo más hijos. Dice: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? No está hablando de hermanos en la fe. Jesús tenía hermanas y hermanos, hijos de María. Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Ahí estás vos, llenándote de Cristo, conociendo a Jesús, cambiando, mejorando, apartándote del pecado. Elegiste no ver el mundial. Y tu familia te dice: no, vos estás loco. Pero sí, Si hace 5 meses, el año pasado, estabas bailando ahí, rumba. Si te gustaba hacer esto, te gustaba hacer aquello. Si eras un borracho, si yo te veo, ¿qué te haces el santo ahora? Porque ellos conocen tu pasado. No, a ver, Jesús no era así, claramente. Jesús simplemente era el hijo del carpintero, ¿no? Pero vos tenés un pasado, tenés un prontuario en el pasado que obviamente el Señor lavó si te arrepentiste. Pero la gente recuerda eso. Dios se olvidó, pero la gente lo recuerda. Por eso es muy difícil predicarle a la familia, a los amigos. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando acá. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Así que bueno, mis hermanos, llegamos hasta acá con nuestro estudio del día de hoy, con la parte número 10. Hicimos el capítulo 13. Nos vemos en el próximo video, si es que no me confundo con esto, con la parte número 11 y el capítulo 14. Poneme acá. Sí, Jesús, lo que te pedí antes, yo entendí. He entendido esto. Me alegro de que estés ahí firme, de que sigas firme, acompañándonos con estos videos. Te invito a nuestro grupo de Telegram. Estamos comenzando a compartir muchas más cosas, cositas que acá no vas a ver. Así que te invito, te dejo el link acá abajo en la descripción de este video. Te amo en el nombre del Señor y que Dios te bendiga.